cuacfm.org. Estamos aquí en Malhumoradas, sobreviviendo, resistiendo. Cuat resiste desde el estudio José Couso con mi compañera Estela.
Hola, buenas noches.
Estela, ¿cómo te extrañé?
Y yo a ti, corazón.
¿Qué tal por Burela? Cuenta.
Pues muy bien, ahí con nuestra Rosiña, Rosa de Galicia, como le hacen llamar algunos por ahí. Y muy bien, genial. El concierto fue espectacular, como es ella, que os voy a contar. Y nada, muy bien, no me he traído ningún testigo del momento, pero me la traeré a ella algún día, seguro.
Pero yo te he guardado, porque te quiero, lo porque sé. Lo mereces, porque lo vales, te he guardado un ramillete de flores grises.
¡Oh, qué bonito! Me ha encantado, y me ha encantado que, ese puente que acabas de hacer.
Y es que tenemos el estudio florecido. Con el elenco o parte del elenco de Flores Grises. Un aplauso, por favor, que se sienta. Sí. Que estamos a casa llena. Bueno, ¿y qué tal, chicos? Ubi, tenemos por aquí a Iria, a José Ubieta, cariñosamente Ubi, a Roberto Pita y a Miguel El Pollo.
Hola.
¿Quién a quién habla primero? A ver.
José. Pues empiezo yo. Vamos a intentar que este programa no se nos vaya de las manos.
No, vamos a intentar que sí se nos vaya de las manos.
Aquí caemos en la risa muy a menudo, el equipo de producción, el
Fantástico.
Equipo de actores. Entonces, bueno.
¡Ay, qué tragedia!
Sí. Y se vienen a malhumoradas.
Se mastica la tragedia.
Se mastica la tragedia. Porque además, a veces hasta nos pasaba en los rodajes, muy pocas veces, pero bueno, alguna vez ocurría. Eso ya os lo digo así como zasca para que lo tengáis.
Para que veamos luego las tomas falsas, ¿no?
Sí, sí.
Está bien.
Bueno,
Robert.
A pesar de mí, ocurría eso.
A pesar de Robert, vale. Que es el serio del
equipo.
Sí,
el que está hablando es el serio, ¿no? Está claro.
Sí, sí. No, indudablemente.
Pues ese fuera del programa. No, broma.
Vale, y por este lado tenemos al Pollo.
Hola.
¿Qué tal? Bienvenido.
Miguel, no te escucho.
Hola, ¿qué hay?
Ya pues está. Nada,
yo soy el malo de la película, uno de los más malos.
Vale.
Y me he portado bien también.
Vale, e Iria, que es una de las protas.
Sí,
que yo pensaba que no tenía sonrisa y es
sí,
una niña
pero
preciosa.
Hoy he decidido venir sonriendo porque dije, vamos.
Buenísima.
A Cuac FM, a ver, no puede ser.
Tengo que confesar algo, yo sí.
¿Qué?
Yo esta semana estuve estudiando, hice los deberes, estuve estudiando un montón. Entonces vi un poco pues todo lo que tenían estos chicos publicado para que obviamente hoy tengamos.
Para que parezca un programa
para
preparado.
Que, efectivamente,
¿no?
Para que tengamos pues, un poco de seriedad. Y yo cada vez que veía una escena de esta chica era en plan, madre mía, o sea...
Chunga.
A ver qué le preguntamos en el programa porque esta nos mete un viaje, pero... Y en cambio la ves y está mona tan dulce.
Bueno, soy mona y dulce aquí, pero en casa...
Pero bueno, eso quiere decir que es muy buena actriz, por supuesto. Y ya no vamos a dar más pistas, ¿no? Ya ellos que nos cuenten que tenemos una horita por delante para hablar del tema. Y va a ser un programa súper interesante.
Yo es que estoy súper contenta de tener al equipo aquí por las caras que ya conocía. y por las caras que acabo de conocer. Uh-huh. Que bueno, Uy y yo acabamos de ser compañeros en un proyecto súper chulo, y ahí he tenido la oportunidad de verle actuar en varias ocasiones y de reírme bastante, porque la verdad es que si es chunga, haciendo de mala, haciendo de comedia, no quieras tú ver.
Qué guay.
Lo chunga que es la cabrona.
Soy un poco payaseta, he de decir.
Bueno, y recordarle a las personas que nos estén escuchando, sobre todo las cuatro madres y las parejas de estas cuatro personas que tenemos aquí, que serán las únicas que nos estén escuchando un sábado a esta hora.
Por aquí dicen que ni ellos.
Eso. A lo mejor está Guille viéndonos. Creo que tenía que trabajar.
Bueno, que nos vea, como no sea medium.
Bueno, sí, oye.
Bueno, nos escucharán en el podcast. Vamos a tener un poquito de esperanza, hombre. Bueno,
si luego, perdona, si nos lo permitís, queríamos poner el enlace al programa que.
Queríamos, no, debéis.
No, tienes.
Entonces, si tengo el permiso, lo pondremos en la página de las Flores Grises de Facebook. Que ya lo hemos anunciado, que vamos a estar haciendo un programa hoy aquí. Uh-huh. Y bueno, pues lo queríamos.
Pues claro, muchos me gustas para ambas páginas. Muchos likes. Bueno, recordarle a las personas que nos están escuchando que pueden ponerse en contacto con nosotros al 881-012-232 y escribirnos al 644-737-303, y tenemos una página de Facebook.
Tenemos una página de Facebook curradísima, guapísima, en donde podéis seguirnos. Tenemos ya por lo menos 115.
Oye, eso en una
likes,
semana.
Chavalar, una semana.
Tela. Orgánico.
Bueno, en fin.
Que yo todavía no tengo muy claro lo que significa, pero es orgánico.
Bueno, pues igual no, compi. Mejor vamos a dejarlo ahí. Bueno, da igual, sea orgánico o no, los tenemos.
Que es lo importante.
Y nada, pues nos llamamos obviamente Malhumoradas, con una H antes de la A. Y vamos a seguir haciendo cosillas, intentaremos también hacer un Instagram, pero bueno, poco a poco, que acabamos de empezar, estamos en pañales todavía. Chicos, bienvenidos a todos. Un placer teneros.
Muchas gracias por invitarnos.
¿Entramos en materia?
Entramos en materia.
Venga, empezamos por Ubi, ¿qué te parece?
¿Quién es José Ubi? Mira, se le hago efecto y todo.
Pues... ¿cuánto tiempo tengo?
La versión corta.
La versión corta.
El single.
Bueno, pues yo viví la mitad de mi vida en Valladolid, la otra mitad aquí en Coruña y ahora en Arteixo. Soy informático de profesión y, bueno, por entrar al tema que nos atañe, hace como 2 años y medio tuve la oportunidad de grabar un vídeo aficionado con mi sobrina en una casa en la que no podíamos salir por el frío que hacía. Estuvimos ahí con mi familia grabando un pequeño vídeo de aventuras, bastante, pues eso, improvisado sobre la marcha. Y cuando acabamos de montarlo le pusimos un poquito de música, unos subtítulos, no sé qué. Acabamos, lo vimos y yo dije, Dios mío,
revelación.
Yo quiero hacer esto.
Qué bueno.
O sea, sí, tuve ya, o sea, el como la llamada, sí. Si fuera algo religioso, de decir, no, pues yo quiero hacer esto y lo quiero hacer además, pues todo lo serio, seriamente, que a lo que pueda yo llegar,
claro,
a hacerlo.
Eso fue en diciembre de 2015, ¿verdad?
Exactamente.
¿Qué pasó durante estos casi ya, bueno, 2 años y medio? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, pues el proceso comenzó conmigo escribiendo un guión a lo largo de ese mes de diciembre, que acabé, digamos, el boceto en enero.
O sea, te pusiste manos a la obra al día siguiente de Navidad, vamos.
Sí, sí, o sea, llegué a casa y me puse a escribir. Qué estuve bueno. Un mes escribiendo, era lo primero que escribía en mi vida. O sea,
pero escribir sabías, ¿no?
Escribir, bueno, a duras penas. Lo primero que escribía en plan relato, o sea, sí. No había escrito nada, ni un cuento corto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues lo terminé de escribir y yo ya conocía de vista a Iria, de verla en un grupo de teatro de manicómicos, a donde pertenecíamos los dos. Uh-huh. Y claro, yo a Iria solo la había visto en actuaciones haciendo comedia. Pero yo me había fijado en una cosa muy curiosa, que es que cuando ella no estaba haciendo la broma, ponía cara seria, digo, joder, qué cara más seria, qué cara más dura tiene esta mujer, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, ya me gustaba mucho cómo actuaba, porque, bueno, ya de ahí del grupo yo creo que eras, si no, bueno, de las mejores.
Bueno,
ahí.
Peloteo los justos, ¿eh? No hace falta entrar en peloteos, que luego tienes problemas al salir.
Que nunca le hago la pelota, entonces bueno.
Pues, ah, bueno, pues venga, entonces le dejamos un ratito.
Me la está haciendo ahora aquí en público para quedar bien. Caray, pero después mete una caña que no veas.
Sí, luego con ella soy muy duro. Y bueno, pues me quedaba con esa cara, con esa expresión, y cuando estaba escribiendo el guión, pues como que vi que me gustaría que fuera ella la que fuera la protagonista.
O sea, la visualizaste ahí haciendo el papel de X, que ya veremos después si lo contamos o no.
Ya veremos después si lo contamos, algo se puede contar.
Vale.
Y bueno, pues con el guión en la mano, y yo creo que ese fue mi siguiente paso, quedé con ella un día... que yo creo que no habíamos quedado nunca.
Y no.
No habíamos hablado nunca, no, más
una,
que...
Una pregunta, no, perdón que te interrumpa. Sí. Iria, cuando te invitó a quedar, esa primera vez que no habían quedado nunca, Dios, ¿cuáles fueron sus palabras?
No,
tenemos que hablar.
Él ya me puso en preaviso. Yo lo conocía ya de Manicómicos. Y me dijo, tengo un proyecto entre manos... Y me gustaría hablar contigo, porque me gustaría que participaras. Y yo le dije, ¿estás seguro? Ahí lo
cuidado,
dejo.
Cuidado.
Sí, bueno, entonces nos vimos en una cervecería, allí cerca de Manicómicos, me acuerdo. Y pues yo le conté que tenía un proyecto que estaba empezando, en el que la protagonista iba a ser una asesina a sueldo, que eso sí que se puede decir.
Sí. Por eso le dije, ¿estás seguro?
Normal.
Claro, entonces, fue curioso porque ella me dijo que bueno, pues que le interesaba porque era para ella un reto, que siempre hacía papeles de comedia, y para ella era un poco reto hacer una cosa totalmente diferente, ¿no? Y me dijo una cosa que a lo mejor ella no se acuerda, pero yo me acuerdo perfectamente.
Verás.
En plan,
ay, Dios.
Se está bueno, por los
Ubi, mira, ustedes no, porque no ven, pero Ubi se está poniendo rojo.
¿En bueno, serio? No, creo, no, yo no se lo notaba, ¿viste?
Es que yo tengo muy buena vista.
Yo sí exagera. Entonces le planteé la situación y ella me dijo, bueno, lo que pasa es que, claro, yo estoy muy liada y estoy muy atareada y no sé qué.
Qué raro.
Sí, como siempre, ¿no? Y yo le dije, no, yo quiero ser muy respetuoso con los tiempos de la gente, esto no es una cosa que tenga prisa, entonces vamos a ir poco a poco y bueno, pues cuando tú vayas pudiendo, ¿no? Y es curioso que me dijera eso porque luego cuando fuimos avanzando para quedar en los ensayos, en no sé qué, no sé cuál, era ella la que me llamaba a mí. Oye, ¿cuándo vamos a ensayar?
Ah, qué bueno. Te engancho la historia.
Sí. Totalmente. A ver, siempre me gusta dar un poco de callo, un poco de arena. Pero bueno, era verdad que estaba muy liada, pero yo cuando me involucro en un proyecto, me involucro demasiado y como me lo pase bien esté con mis colegas, aún más.
A tope.
Y fue lo que me pasó con las flores grises.
Qué sí. Bueno.
Bueno, sigo.
Sí, venga.
Al final, pues la verdad es que hicimos muy buena piña, un grupito que bueno, quedábamos mucho para ensayar, para probar, para mirar. Y bueno, eso ya tocaremos después el tema, ¿no? Mi siguiente paso fue, yo iba comentando a todo el mundo, pues que estaba metido en el rodaje de un corto y fue sorprendente que persona a la que se lo contabas, persona que se quería unir al carro o aportaba algo o me ponía en contacto con alguien que no sé qué. Fue como... daba igual a cualquiera que se lo dijeras que causaba como entusiasmo, ¿no? Un amigo me prestó una cámara con la que empezamos a grabar algunas tomas de prueba. Luego una amiga, Lola, me puso en contacto con la Escuela de Imagen y Sonido. A través de otro contacto llegué a César Fernández, que revisó mi guión. Y claro, yo cuando le pasé el guión digo, bueno, este va a decir, mira, chaval, dedícate a otra cosa, porque esto no...
Esa seguridad que tenemos tan
arraigada. Pero sobre todo porque yo entiendo a Ubi en ese sentido, porque era lo primero que escribía.
Sí, sí.
Ya.
Y bueno.
Pero yo creo que cuando las cosas surgen de esta manera, como surgieron en él, siempre van a dar un buen fruto. Estoy súper convencida. O sea, es como de repente descubrir un talento que tú no tenías ni idea de que tenías... Y te pusiste, o sea, manos a la obra, no te lo pensaste, y eso es maravilloso.
Sí, ahí digamos que, bueno, igual me voy a poner un poco ahora filosófico.
Venga,
pero hay un
poquito solo, ¿eh?
No, un poquito. Hay un escritor que no recuerdo ahora su nombre, me fastidia, pero que habla que cuando él se pone a escribir es como si estuviera escribiendo para Dios.
Toma.
Entonces, claro, no es mi caso, pero sí que es verdad que yo cuando estoy metido en un proyecto con tanta ilusión como este, soy muy detallista, muy cuidadoso, muy pesado, me lo dice mucho, pero digamos que a pesar de mi falta de conocimiento, sí que me acerco a este arte con mucho respeto y sí, con muchas ganas de hacerlo todo lo mejor que yo pueda según mis circunstancias y mi situación. Entonces, bueno, ya para no ser tan filosófico, César me dijo que...
Que te cagas.
Sí, es que no, me lío y me voy por las ramas. César me dijo, bueno, esto no es un guión de Hollywood, pero cuando yo pensaba que me iba a decir, que me iba a mandar a paseo, tenía una serie de correcciones en el guión y tal, las fuimos viendo poco a poco, y yo le escuchaba las correcciones... pero siempre esperando ese rollo que dijera, mira, esto no vale para nada. Y bueno, pues al final acabó y se lo pregunté yo. Le pregunté, ¿y esto tú crees que merece la pena rodarlo? Y me dijo, hombre, a ver, si tienes un grupo de gente que está metida y que lo puedes hacer, pues a lo mejor luego pues se puede quedar algo decente. Y bueno, pues...
Y fue la puerta ya abierta.
Sí, ahí digo, bueno, pues vamos a seguir.
Claro, qué bueno, compi.
Y... Bueno, pues, como decía, un equipo de gente que inicia, pero que va creciendo. En este caso, la primera persona del equipo que mencionas es a Iria, por alusiones. Iria, ¿sí? ¿Quién es? ¿De dónde sales tú, cariño?
Uy, mejor que no lo sepáis.
Bueno, cuenta lo que puedas.
Pues a ver, yo salgo, bueno, nuestra relación salió de Manicómicos, pero bueno, yo la verdad que llevo haciendo teatro desde que era una renacuaja. De hecho, yo de pequeña era muy, muy, muy tímida, muy, 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 muy tímida, pero me apunté a teatro y ahí se abrió la caja de Pandora y el mundo se vino abajo. ¿Y
¿Y tu madre está arrepentida por ese gasto que hizo?
No, al contrario, porque mi madre decía, ay, pero qué paradita que es esta niña, y la niña dejó de ser paradita.
Mira.
Entonces, al teatro la verdad que le debo mucho, es mi pasión, la verdad el audiovisual me gusta mucho, no tengo la misma experiencia, ni mucho menos, pero bueno, la verdad que ahora sí que estoy focalizándome un poco más en el audiovisual, pero vamos, como el teatro para mí, no hay nada. Entonces nada, llevo haciendo teatro pues eso, toda la vida, y he estado en distintos grupos, además de Manicómicos, he estado en Caruncho Teatro, buenísimas, con Anaí y Lara, que también estuvieron en Mar de Hilos. Y bueno, la verdad que siempre he tenido que compaginarlo con otro tipo de trabajos más rutinarios, pero bueno...
Sí, porque lamentablemente ya sabemos que del arte...
Sí, del arte no se puede... bueno, pueden vivir unos cuantos, pero bueno, sí, aquí tengo a mi colega Pollo, que él sí que puede vivir del arte, ¿verdad, Pollo?
Vivirá, vivirá.
Es que la vida es un arte y... No se puede vivir de otra cosa.
Tal cual. Tienes toda la razón.
El arte de vivir.
Eso es. Sí.
Solo por curiosidad, entonces Iria, ¿es posible que Las Flores Grises sea tu primer trabajo audiovisual?
Bueno, el primer trabajo audiovisual como protagonista sí, pero ya...
¿Tienes
sí, desde ideas? Hace muchísimo tiempo hice más proyectos para la Escuela de Imagen y Sonido, he participado en algún videoclip. Entonces, bueno, delante de cámara ya había estado. Pero lo que es formación realmente solo hice, bueno, un curso delante de la cámara en La Tuerca, y para poder poner en práctica mis conocimientos fue con el corto de Las Flores Grises, vamos. Fue una experiencia maravillosa porque la verdad que para mí supuso un antes y un después, porque era un papel, lo que decía Ubi, nada que ver con lo que yo soy, con lo que suelo hacer. Yo estoy muy centrada en la comedia. Y era audiovisual y era un perfil, una tía completamente distinta a lo que soy.
Una asesina a sueldo con problemas de moral o algo así, podemos decir.
Bueno, en mi más yo profundo igual también soy un poco así, ojo.
Uy, claro. Tiene
bueno,
sentido.
Bueno, y a petición, ¿no? Estamos en el minuto 18.
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Hoy tenemos varias
claro,
opciones muy buenas, musicales, que nos trajo aquí nuestro invitado.
Y nuestros,
especialmente la música la aportó Ubi, las opciones musicales, digamos. Y yo pues tengo un capricho hoy. Entonces, si me lo concedes, compi, empezamos por Aute.
Es que, de alguna manera, esta gente se encontró y hizo cosas maravillosas, y es la propuesta musical que nos ofrece en este caso el equipo de Las Flores Grises, especialmente Ubi. Pues seguimos aquí en Cuatro Existe con Malhumoradas.
De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde y nada más. Nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie, nada más y nada más, apenas nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más.
Bueno, y ya hemos cumplido la fantasía de nuestra compañera.
Uy, la fantasía, eso es mucho llamarle, ¿eh?
¿No era una fantasía?
No, era un capricho.
Ah, bueno, perdón.
Fantasías me pongo aquí a contar, bueno.
Perdón.
Ese tema lo vamos a dejar para otro programa.
Pues fantasía, llámale capricho. El caso es que está complacida la señorita.
Sí, señora, estoy súper contenta. Genial. Podemos seguir ya, vamos, yo con la pila puesta.
Bueno, entonces, fichamos a Iria Ubi.
Venga.
¿Y cómo siguió el tema este de fichar personas?
Vale.
¿A golpe de talón? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, ha habido de todo. Al principio lo que hacíamos era probar, ensayar escenas, hasta que no me voy a anticipar. Probábamos escenas del guión, grabábamos. Me dejaron grabar una escena en plató en la Escuela de Imagen y Sonido.
Guay.
Tras grabar la escena, que era la primera escena que yo grababa en mi vida, hicimos un montaje, me fui a mi casa, lo puse a todo el mundo que había intervenido. Digo, qué guay la escena, tal. Lo empecé a ver, lo volví a ver, lo vi una y otra vez y dije, Dios mío, qué basura acabo de hacer aquí. De hecho, fue...
¿Pero dormiste en el medio de este proceso?
Yo creo que no. O sea...
Claro, es que hay que dormir.
De hecho, ahí fue uno de los momentos en que estuve a punto de retirarme del proyecto. Porque dije, si con estas pedazo de cámaras que tenemos aquí, hemos hecho una planificación. A Lola, que me acuerdo que fue la primera imagen de la grabación, se le veía, o sea, cada uno de los pelos tenía una calidad tremenda. Digo, si yo con estas cámaras solo soy capaz
los
de
pelos,
hacer...
Lola? ¿Eh? ¿Dónde los tenías? A mí no me puedes decir eso y luego no decirme...
Perdón, los pelos de la cabeza de Lola se veían perfectamente. Digo, si solo soy capaz de hacer esto, me tengo que plantar. Y mira, ¿de qué te ríes?
Nada, perdón, he tenido un lapsus.
Los pelos de Lola.
Vale, entonces luego hablé con César y recuerdo que me dijo, bueno, a ver, es que aquí se pueden añadir muchas cosas, puedes meter un traveling, puedes hacer un no sé qué, no sé cuál, va, va. En fin, que al final decidí continuar, ¿no? Estábamos en este mare magnum aquí, de este barullo de ensayos y pruebas y no sé qué, no sé cuál. Y entonces, una de las personas que hoy está aquí, que es Miguel Pollo, comenzó...
Es que estoy compartiendo el micrófono con Iria y no me deja.
No está fónico, Iria, no está fónico.
Déjale hablar, déjale hablar.
Iria, suelta el pollo.
Entonces, Pollo, desde hace como 2 años, ha sido una persona que ha estado conmigo en todo. O sea, es decir, cuando quedábamos para no sé qué, cuando había que ir a recoger a alguien no sé dónde, cuando teníamos que usar su coche para hacer una especie de grabación de no sé qué, siempre ha estado en el proyecto involucrado muchísimo. Y ya que estoy aquí de halagos, pues yo te quiero agradecer la implicación tremenda que has tenido con este proyecto, porque ha sido espectacular, vamos.
No, y el agradecimiento a ti, porque de repente me sentí útil. O sea, de repente yo digo, anda, alguien confía en mí.
El que vive por amor al arte, ¿no?
Nos pusimos a hacer cosas complicadas y digo, jugué bien. Y va saliendo, y va saliendo.
Pues tendrás que contarnos un poquito también de dónde vienes tú y a dónde vas.
Se trabaja muy bien con Luis. Bueno, no puedo contártelo.
A partir de las 12.
No, yo siempre he hecho mucho el muy teatrero, ¿no? Siempre he estado haciendo el idiota y nada, hicimos unas jornadas sobre género, hicimos unos performances y nos salieron muy bien, muy bien. Y dije, bueno, pues voy a dedicarme a esto del audiovisual. Y nada, me entré aquí en Coruña, me fui a Manicómicos, conocí a toda esta gente y yo me metí a todo. Me metí a cabaret, a clown, a teatro y, ¿por qué no?, audiovisuales. Y me dediqué al 100% y había gente que confiaba en mí, yo confiaba en la gente y para adelante.
Qué bueno.
Y lo sacamos.
Vale, pero ¿cuál es tu papel en este proyecto? Porque que yo sepa, tienes varios papeles.
A mí me dicen que soy el malo, pero yo no soy el más... No soy el más malo, si yo digo que no mato a nadie. O sea, no soy...
Induce, seguro que induce.
O sea, el malo te refieres en la película, pero luego fuera de la película tengo entendido que también has colaborado.
Haciendo de todo. De todo.
El chico para todo.
Sí, chico para todo. Ayudante de producción, ayudante de todo y actor, que era lo que yo quería. Claro, hay que autoproducirse.
Claro.
Entonces hay que tener las cosas hechas de casa.
Sí, bueno, yo recuerdo jornadas en mi casa de estar grabando a lo mejor un día y ponernos a mezclar él y yo, venga, para arriba, para abajo, no sé qué. ¿Te acuerdas? Un día nos pusimos con hicimos un cambio de planos que tenía que seguir una fórmula matemática que era la misma que cuando tiras una canica y cae, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Estuvimos ahí calculando.
Buscar el ritmo a las escenas, a ver, para que fuera cada vez más trepidante, ¿no? De corto. Vamos a seguir, tiramos una bola, pues vamos a seguir ese ritmo, ¿no?
¡Qué bueno!
Sin fumar nada, ¿no?
Sin fumar nada, normal. A palo seco.
Imagínate lo fumados.
Y sí, o sea, pues eso, pasábamos tardes en mi casa grabando en mi casa. Tenemos unas grabaciones de vosotros dos, de Iria y de Pollo, haciendo la escena del sobre, que bueno, que las tengo yo ahí, que ya igual las pongo el día del estreno, pero muy...
En los ensayos, cuando faltaba alguien, me metían a mí. Entonces, eso de chica, eso de chico, eso de todo. Y después que
Pollo,
teníamos los resultados ahí. Digo,
Pollo ha hecho de mí en numerosas ocasiones. De hecho, me quería usurpar mi papel.
Y después hablaba ella, después se ponía mi cara, después ponía la suya, después me... Y yo le decía, uy, pero con esto cómo no vamos a hacer una idea de lo que es.
Madre mía. El más difícil todavía era,
sí,
¿no?
Sí, era más difícil, tío.
Qué bueno.
Y bueno, lo pasamos muy bien y ha sido, ya te digo, o sea, hemos quedado un grupo de amigos, pero más amigos de verdad. Entonces, me temo que lo que suele pasar en un rodaje es que acabas y cada uno se va un poco por su lado, pero es que en este caso...
Y probablemente hasta las narices del resto.
Sí, bueno...
De tantas horas y de tanta intensidad, entiendo, ¿no?
Yo tengo que decir que el último día de rodaje, a las 8:30 en la plaza aquella de Arteixo, había gente muy, muy triste y tal. Yo tenía un alivio tremendo.
Sí, pues claro, ya estaba... porque ya era mucho, supongo. Sí,
era un ritmo trepidante.
¿Cuánto tiempo tardasteis en grabar? O sea, en total, ¿cuánto tiempo más o menos sería?
Fueron 4 días de rodaje, 4 jornadas.
4 días.
Antes. Sí. Uh-huh.
Pero a tope, imagino. O sea,
a tope, sí, desde las 8 de la mañana, a veces hasta una vez acabamos a las 2 de la madrugada, otra vez a las
2. Madre mía, casi 24 horas sin parar, vamos.
Sí, bueno, el último día sí que cumplimos el horario. Y bueno, ha habido 2 días bastante duros que bueno, que pues había muchísimo que trabajar.
Claro.
Daba gusto ver a todo el equipo y ahora de paso voy a introducir a la parte del equipo técnico.
Al que queda por presentado ya está.
Sí, daba gusto pues ver cómo a veces estábamos 30 personas allí, a lo mejor estábamos 15 técnicos y 15 actores y actrices. Y todos tirando del carro, todos muy implicados, hicimos un trabajo muy serio, siempre no hubo ningún problema, yo no recuerdo ningún problema, que eso no sé si es habitual.
O sea, has tenido muchísima suerte.
Sí, bueno, yo le decía el otro día a Lara, la que grabó, la responsable de la imagen,
¿sí?
Le decía, mira, yo no tengo ningún talento, yo acabo de empezar, yo lo único que sé hacer es... crear buen ambiente y que la gente esté bien. Eso sí que lo sé hacer y lo sé hacer bien. Todo lo demás a nivel de... bueno, también dice que tengo buena mano con los actores y las actrices, pero lo que sí que intento hacer es que la gente se sienta cómoda, la gente, claro, esté a gusto.
Se trabaja muy bien con Ubi, la verdad.
Claro, es que, o sea, no es un Tarantino de la vida.
Nada, escuchas, empatizas, se trabaja muy bien, la verdad.
Uh-huh. Y bueno, vale. Pues lo que te comentaba...
¿Sí?
No paro de hablar, si queréis cortarme, me lo decís porque...
Sí, por favor, mira, cállate ya, que ya estoy...
deja hablar a Roberto.
Ahora lo voy a introducir, Estábamos nosotros tan contentos, pues Pollo...
Ya parece este, ¿no?
Pollo, Iria y yo con nuestros ensayos, nuestras grabaciones, haciendo los montajes en casa, y qué bien, qué de puta madre. ¿Cuándo? Pues con la iglesia hemos topado.
Llegaron los técnicos.
Entonces, los de verdad, ¿no? Llegaron los técnicos de verdad.
Llegaron los buenos y ahí, bueno, lo primero que me dijeron es, ¿tú dónde vas con este guión, chaval? Que no sabes lo que estás haciendo. Y bueno, pues nos metimos un poco.
Hay que decir que es un poquito chulo, Robert.
Robert es un poco chulo.
Entonces, claro, vino el guión y dijo,
se le nota, ¿eh? Con la forma en la que lleva la chaqueta, esa posición en la silla tiene una posición chulesca.
Es mi rollo un poco.
Y nada, pues empezamos con la de imagen, de sonido, de iluminación. Y entonces entró Robert aquí presente en la escena como ayudante de dirección. Y...
dice director.
Digamos que en el rodaje, el que manda, muy por encima de mí, por supuesto, el que manda es Robert. Entonces, Robert, cuéntanos.
O sea que, a ver, explícame una cosa. O sea, estamos entrevistando desde hace rato a la persona que no teníamos que entrevistar.
A la persona equivocada, efectivamente.
No, no es verdad.
Por
no,
eso
no.
habla tanto, para disimular.
No es verdad. Lo del guión sí es verdad, porque cuando yo llegué el guión tenía, no sé, no me acuerdo, pero 400 páginas. Quiero hacer un guión de 15 minutos, o sea, un corto de 15 minutos, 400 páginas, pero tío... Y bueno, así, ¿no? Y salían policías, tiroteos, pues una estación de...
O sea, una serie.
Aparecía de todo, entonces yo le dije, tío... O sea, o conseguimos 1 millón de euros o esto no se puede hacer, básicamente. No es que yo fuera muy malo ni nada.
Muy malo.
Pero bueno, yo ya empecé con el proyecto avanzado. El primero con el que hablé fue con Alberto. Que es el chico de sonido, el sonidista, que fue el que me dijo un poco que estaba el proyecto y luego quedé con Ubi. Que yo creo que en aquella época el proyecto estaba un poco en stand-by. No lo sé, más o menos.
Pero tú, vamos a ver, Roberto, ahora vamos a ser así, súper honestos, tú no confiabas en esto ni de coña.
Sí, hombre, tal como estaba...
No, Roberto es como la especie de mosca cojonera.
Sí, porque la cara que está poniendo de madre mía.
Él vio esos 400 folios y dijo, ¡buah!
No, era muy largo el guión y era imposible de producir.
Imposible
con los recursos que teníamos, era imposible.
Vale, y a día de hoy, con el resultado que habéis obtenido, ¿qué es lo que piensas?
Pero es que yo no lo he visto.
¿No lo has visto?
Es que no lo he visto, no lo he visto.
Una semana antes del rodaje le dimos, bueno, le dio un cambio al guión, le dimos una vuelta.
Bueno, eso fue idea de Ubi, ¿eh?
A ver, y luego, ¿en cuántas páginas quedó el guión? Que tengo esa curiosidad.
Dos folios.
Yo creo que ha quedado...
una servilleta de bar.
No te, mira, no te quiero mentir porque... Vamos a ver.
¿Por qué ha cambiado 100.000 veces el guión?
Es que he cambiado el guión hasta después del rodaje. Entonces, 16, tengo que hacer todavía, creo que unas 16, tengo que hacer todavía el guión definitivo, porque incluso después del rodaje, ya no solo antes y durante el rodaje, después del rodaje lo he vuelto a cambiar.
Claro. Madre mía.
Una semana antes del rodaje vi una película de David Lynch y dijo, esto no vale, y me dio la vuelta entera.
Sí,
vamos,
sí, un hombre con las ideas claras, desde
clarísima,
luego.
Clarísima, sí.
Una última pregunta antes de irnos a una pausita musical, vayan pensando qué canción vamos a poner en este momento. Toca, recordarle que estamos aquí en Quad, desde el estudio José Couso. ¿Qué es lo que les ha enganchado del proyecto? En tu caso, Iria, ¿qué fue lo que te dijo, venga, voy?
Pues en mi caso fue el reto de que fuera audiovisual, de protagonista y aún por encima que fuera un personaje que nunca, nunca había interpretado.
¿Y en tu caso, Pollo?
Pues en mi caso vi un trabajo, un proyecto que todo encajaba, que la gente iba buscando su hueco, cada uno estuvimos ahí buscando nuestro hueco y tiraba para adelante el proyecto y tiraba para adelante y... Bueno, era un tren que había que subirse, estaba claro.
Bueno, yo creo que ya, Roberto, el tuyo era darle tijeretazo a...
al presupuesto, al guión,
esa era la idea.
Él entró con una tijera.
No, pero bueno, yo única y exclusivamente porque bueno, yo con quien hablé fue con Ubi y Ubi estaba entusiasmado con eso y... Y bueno, es verdad lo que dice, que sí que es un tío que hace que la gente se involucre, que esté todo el mundo guay, y conmigo lo consiguió, así que fue un poco por eso.
O sea, que podremos decir ya que Ubi es un liante oficial, ¿no?
Un encantador de serpientes.
Bueno, pues vamos a poner
una... Nos estás llamando serpientes, perdona. Sí.
Ubi, ¿qué canción propones en este momento? ¿Por alguna por algo especial o porque sí?
Pues mira, los temas que he elegido son los que... estos días estoy oyendo. La verdad es que me gusta muchísimo la música. Tengo cientos de canciones que podría elegir para poner hoy y he elegido pues las que os he enviado. En este caso la de dos chelos, la de Mombasa, que es de una película que me gusta mucho, que es Origen, Inception, la de Leonardo DiCaprio. Y bueno, pues una canción muy, muy movidita que interpretan estos dos chelistas famosos.
Bueno, pues va.
Sí, estamos.
Estamos en el aire, Iria. Por favor.
Estamos esperando por esa
te Iria. Thank you.
Bueno, y seguimos aquí en Malhumoradas con una visita súper especial, parte del equipo que trabajó durante todos estos meses para el desarrollo del corto Las Flores Grises, y estábamos hablando dentro de las personas que están aquí hoy en cabina, que estamos súper bien acompañadas, ¿verdad, Estela?
Estamos.
Pues mira, hoy que Roberto con el tema de la tijera se nos se está escaqueando. Sí, sí. ¿Eh? Roberto, el señor director, la mano que mece la cuna.
Efectivamente.
Roberto, ¿tú cómo llegas a este mundo artístico, cómo es, imagenístico, iluminístico, tecnístico?
Pues, a ver, a mí siempre me gustó el cine, siempre. Pero hasta los, pues no sé, hasta los 20 años, un poco más, estuve fumando porros y poco más. Y luego, una vez superada esta fase, y después de haber estudiado cosas que no tenían ningún sentido, como empresariales o rollos por el estilo...
Es que después de fumar tantos porros es normal.
Claro. Cuando fumas porros, estudias empresariales o derecho. Yo me metí en derecho, lo dejé al año, hice empresariales, y luego me di cuenta de que era anticapitalista y tal, lo había estudiado ya, o sea que ya estaba. Y entonces me decidí a estudiar cine, estudié producción aquí en la Escuela de Imagen y Sonido. Siempre me gustó el cine, siempre quise hacer cine. Lo que pasa es que yo creo que estaba muy fumado, no sé lo que me pasaba, que no me decidía por hacerlo. Pero siempre me ha gustado.
Bueno, que haber puesto esa
la clave era el humo.
Sí.
Probablemente.
Mi hermano estudió cine en Coruña y...
Tu hermano no fumaba porros.
Y luego en la CAM... No, mi hermano era más raro que yo, pero no fumaba porros. Y luego yo estudié cine y bueno, lo primero que hice de todo... fue una peli con mi hermano. Hice la produ y también hice de ayudante de dirección en algunas partes.
¿Cuál es el título?
Escombros.
Escombros.
La hemos estrenado hace poco. ¿Te parece bien? ¿Hubiera esto de que haga publicidad de la peli de mi hermano?
Por favor, como gustes,
Robert. No, la estrenamos hace un mes o dos en el CEGAI y ahora la empezaremos a mandar a... A festivales
por ahí. Vale. Mira, Roberto, y si alguien está ahí tramando lanzarse a un corto, ¿dónde te localizamos?
Cara de lechuga.
No, es complicado. A ver, sí, yo que me contacte quien sea, si tiene pasta. No, es broma. Yo estoy escribiendo ahora y mi idea es dirigir. A mí lo que me gusta es dirigir, es escribir y dirigir. Entonces, pues... intentaré...
Pues tú mírame el perfil, yo tengo un perfil muy bueno para cámara. O sea, yo lo dejo ahí. Y tú, Iria, también.
Lo que pasa es que estoy escribiendo historias de niños pequeños y tal, no sé.
Tengo dos hijos maravillosos.
Vale. Por ahí a lo mejor se puede hacer
y
algo.
Y también tengo perro. O sea, yo vengo con un pack completo.
Vale. Yo creo que tú y yo podemos hacer de niñas perfectamente. No sé qué opina Robert.
No sé qué tengo que opinar yo, que no me está incluyendo en ese lote, pero bueno...
Oye, ¿por qué no incluís a hombres?
¿Qué vamos a hacer?
Pollo es como un niño.
Pollo, y en tu caso estás trabajando, o sea, aparte del trabajo que desarrollas, claro que nos has dicho que te gusta todo lo relacionado con el arte y que te apuntas a un bombardeo, pero en la actualidad ya ha pasado todo esto de la creación del proyecto y que ya estamos esperando ya para la puesta de largo. ¿Estás ahora en alguna actividad que quieras compartir?
Pues hay un montón de proyectos. Están todos iniciándose, están todos empezando, la verdad. Por la parte de hay que montar el grupo, los equipos, pero sí, hay varios proyectos, hay más de uno. Y nosotros aquí también haremos alguno más, digo yo.
Eso seguro, claro.
Claro. Hay muchos bebés naciendo.
Me río porque nos ha entrado un WhatsApp.
Ay, Dios mío.
Que alguien parece que nos está escuchando. Es más.
Es Laura.
Sí. Laura y Ricardo.
Nos están escuchando. Laura, ¿se escucha bien? Di que sí. Pon el dedo hacia arriba. El dedo hacia arriba.
Chicos, un abrazo muy grande, Laura y Ricardo.
Pero vamos a leerlo, ¿no?
Sí, el equipo.
Claro. Dicen Laura y Ricardo, ¿cómo que nadie os escucha? No somos ni madres ni parejas, pero sí parte de ese equipazo de Flores Grises.
Un aplauso, por Dios.
Por favor, qué ilusión. Laura, muchas gracias. ¿Quién
Además,
es Laura?
Nos escucha desde el principio, porque eso lo hemos dicho al principio.
¿Quién es Laura? A ver, cuéntenos.
Pues es otra actriz que aparece en Las Flores Grises.
¿Y te la cargas en la película?
No, por Dios, a Laura nunca me la podría cargar.
Pero
solo
no,
a beso,
no
solo
contéis,
a beso.
No contéis cosas de más.
Ricardo yo creo que es más malo que yo. La gente dice que no, pero Ricardo es más malo que yo.
Bueno, eso es interpretable. Eso es interpretable.
Bueno, y ya sé lo que sé, aparte del título y de todo el trabajo que ha llevado detrás este proyecto, ¿no? Que Iria es una asesina a sueldo con cara de chunga.
Sí.
Porque lo dijo Ubi.
Doy
yo no
fe.
Estoy
no,
de
no,
acuerdo
yo
con
lo digo,
eso.
Yo
lo dijo Ubi. Ubi dijo: yo la veía haciendo comedia y luego en su vida normal ponía cara de chunga.
No, no dije chunga,
¿perdona?
Pero bueno.
¿Perdona?
Eso dijo. Vida? Eso está grabado. Eso está grabado. Iria, la vecina, ¿no?
La vecina es uno de los personajes, pero tengo muchos más.
Cuéntanos un poquito de lo que haces una vez terminado este proyecto, dónde te podemos encontrar, qué podemos ver de ti.
Pues a ver, yo tengo un dúo profesional con otra actriz que es Marta Mato, nos llamamos Salidas de Emergencia y llevamos 6 años, casi 7 funcionando y bueno, tenemos un montón de trabajos, de piezas pensadas más bien cafeteatro cómico. Pero ahora en estos 2 últimos años estamos en un proyecto que es O Escaparate, que es ya un proyecto más profundo, con taller didáctico, es un trabajo de 2 maniquís. Entonces es un tema, se toca mucho la igualdad entre sexos, el tema de los estereotipos físicos, la búsqueda del individuo. Entonces es un trabajo que yo invito a todo el mundo que lo vea, porque, bueno, por aquí mis compañeros creo que casi todos lo han visto. No sé qué pueden opinar, espero que bien, ¿eh? Si no saco mi lado chungo.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
¿Y dónde podemos verlo?
Pues ahora mismo no tenemos ninguna fecha prevista, pero probablemente para el mes ya empecemos a programar. El próximo viernes, lo que sí, en Orrecuncho de Esmeralda, estamos con otro trabajo que es Pedazos Inconscientes, también muy bonito, 3 piezas de microteatro.
Orrecuncho de Esmeralda, les recuerdo para los que no lo sepan, está justo enfrente en la escuela Pablo Picasso.
Efectivamente, en calle Pelamios.
Y hablabas de igualdad, ¿no?
Sí, vamos, sí. Vamos a ese, porque que se nos queda nada y yo los traje aquí para que hablen solo de esto que van a hablar ahora.
Lo importante es todo lo que hemos escuchado hasta ahora era simplemente...
Era baja.
Sí, para poder llegar a este tema.
Ubi, cuéntanos, ¿qué pasa con la mujer en este corto especialmente?
Bien, vamos a ver cómo... Voy a intentar sintetizar, que yo me lío mucho.
Tienes 5 minutos.
Vale. yo estoy, digamos que el cine que pretendo hacer ahora en esta época, no sé cuántos cortos o cosas voy a hacer, quiero que la mujer sea protagonista pues por una historia que le ocurre. Es decir, yo no quiero que una mujer tenga que enseñar un hombro, o que se la vea duchándose, o que se la vea en una relación con un hombre. Para mí, una mujer, pues igual que somos los hombres, pues son protagonistas de sus historias y me parece, yo por lo menos ahora, no quiero recurrir a, pues por buscar un poquito más de interés, posible interés en una película, demostrar a una mujer como un objeto sexual o físico o atractivo o lo que sea, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro, sí que es verdad que esta película, aunque sea un corto, esta película cumple un interesante patrón, que de paso, si me permites, lo voy a mencionar, que es el test de Bechdel. El ¿Sí? test de Bechdel. Este es un test que hicieron a las películas americanas para detectar, digamos que seguían una serie de parámetros. Uno de ellos era que en una película hubiera un diálogo entre 2 mujeres y que en ese diálogo no se hablase de ningún hombre, sino de cosas entre ellas, ¿no?
Sí.
Y curiosamente, había una estadística bastante escalofriante, que si este test lo aplicabas a las películas que habían ganado los últimos, no sé, imagínate, 20 años el Oscar a la mejor película,
sí,
solo lo cumplían el 51% de las películas. Uh-huh. Sin embargo, si lo aplicabas a los hombres, lo cumplían el 99% de las películas.
No me sorprende, sinceramente. Sí.
Es decir, yo sé que ahora hay un movimiento muy importante tirando a, pues eso, a la protección de la mujer, a, bueno, todo lo que sabemos que ha pasado a partir del 8 de marzo. A veces se exagera, a veces se politiza. Yo lo que quiero aportar aquí es mi granito de arena, haciendo cosas y punto. Haciendo cosas pues en las que se vea una igualdad entre la mujer y el hombre. No sé.
Pero
si
¿qué te hace sensible? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que José Ubieta, un hombre lleno de privilegios y de conocimiento, utilice ese privilegio y ese conocimiento a favor de esta causa en concreto?
No lo estoy aplicando a favor de esta causa. Simplemente estoy tomando partido para que la mujer pueda ser protagonista de mis historias. No es que esté ahora yo a favor de la causa. Además, muchas veces ni entiendo los mensajes del movimiento de la mujer. No sé si nos estamos pasando al otro lado. Yo eso no lo entiendo. Yo lo que sí que quiero hacer es aportar mi granito de arena y que las mujeres puedan hacer en el cine lo mismo que hacen los hombres.
Muy bien.
Chicos, por favor.
Es que a veces merecido. No hace falta entenderlo todo, ¿verdad que no?
Pues no.
Pues mira, a mí esa propuesta que tú estás haciendo, la verdad, primero tu respuesta me parece muy honesta, porque a veces caemos en la simpleza de cuestionar sin comprender. No, simplemente nos quedamos con el titular y ya comenzamos a hacernos expertos, ¿no? Pero que seamos las mujeres las protagonistas de las historias y que contemos desde nuestro punto de vista las cosas que nos afectan, yo creo que está muy bien. Yo voto que sí. ¿Tú qué dices, Siria?
Yo, vamos, también. Y he de decir que bueno, que Ubi en ese sentido, el primer objetivo que tenía con este corto es ese, es que la mujer pueda formar parte de su historia.
Bueno, les comento que nos quedan 7 minutitos para terminar el programa y que este es el momento de decir todo lo que quieran decir. Entonces, nos quedan muchas cosas por decir sobre este proyecto.
Se ha quedado mucho,
porque, bueno, claro, hemos hablado un poco de cómo surge, luego de quiénes y el cómo se hace. Pero nos falta, Estela.
El día grande, claro. Nos falta hablar del estreno, que es dentro de nada. O sea, que no se olvide nadie, 14 de junio, ¿verdad?
Sí, 14 de junio a las 8 de la tarde en el auditorio del Centro Cívico de Arteiso. No sé si puedo ir contaros rápidamente en qué va a consistir el evento.
Venga.
Sí, claro.
Pues primero vamos a hacer una breve presentación y agradecimientos. Después haremos un primer pase del corto. Después mostraremos un vídeo montaje del cómo se hizo, bastante divertido, seguramente.
¡Qué miedo!
O sea, vamos a ver a Iria, que cómo lanza mordiscos al aire, cómo está siempre de coña, y luego...
Yo no tengo permiso para eso, bueno.
Y después, pues nada, vamos a despedir y vamos a hacer ese segundo pase, que yo creo que va a ser bastante contraste, pues ver cómo habla Iria y cómo es en realidad, y luego verla en ese papel tan metida de asesina, que es que...
Sí, desde, o sea, luego, a mí ya me rompió los esquemas nada más verla hoy, o sea, que me imagino que después de... Y yo he visto un minuto y medio, que es lo que tenéis por ahí en escenas, no llega a un minuto y medio.
Sí, sí.
Y el que quiera informarse más acerca de, bueno, ese detrás de cámaras, el tráiler, qué tiene que hacer, dónde acude, a redes sociales, página web...
Tenemos una página en Facebook, Las Flores Grises, y ahí verás varios...
Es verdad, al principio del programa dijiste que enlazabas este programa a la página del proyecto.
De,
entonces, podemos aprovechar, ya que sabemos que es un gran elenco el que ha trabajado en este proyecto, por si hay alguien a los que quieran ustedes mencionar especialmente, o alguien que no pueda estar el día del estreno, pero que les gustaría recordar, ya que va a quedar grabado.
Pues... Son varios. Prefiero no dar nombres porque es posible que me olvide de alguno y quede fatal. Pero sí que va a haber varios que no van a poder estar. Entonces yo voy a hacer un segundo pase. Todavía no tengo el sitio ni la fecha decididas, pero voy a hacer un segundo pase porque hay ausencias que me duele mucho que no puedan venir, ¿no? Entonces ya lo pondremos en nuestra página de Facebook. Estar pendientes de eso, y los que no podáis venir ahora, pues vamos a hacer otro segundo pase. A lo mejor es un sitio más pequeño, ya no con tanto bombo, pero sí que haremos un segundo pase.
Bueno, y que vengan más, ¿no? Ya que es que os llamen para hacer pases.
Festivales, esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Después de la puesta de largo?
Pues para mí personalmente, el día grande es el día del preestreno, el 14 de junio. Uh-huh. Luego sí que vamos a hacer Bueno, Pollo, una vez más, pues me ayudará a moverlo por festivales. Ya estuvimos hoy mirando algunas páginas web y a ver qué...
O sea, que tú el pollo no lo sueltas.
No, no lo sueltas.
Y también quería nombrar Iria a alguien que comentó antes... que se le había pasado.
Bueno, a ver,
hay un montón de gente, ¿eh?
Hay muchísima, ya, supongo, gente, claro, entonces no. Yo de primeras, bueno, esto queda un rollo muy sentimental, pero me da igual. Mis padres, por ejemplo, van a poder a venir al estreno, pero yo, o sea, desde aquí quiero decirles tanto
que no
a mis padres, no, tanto a mis padres como a mi hermano, que, o sea, que si estoy aquí en este tipo de proyectos es gracias a su apoyo, que me llevan apoyando desde siempre para que haga lo que realmente quiero. Entonces, un beso gigante, os quiero un montón a los tres. Ay, y bueno, bonito. Luego también quería a alguien que no va a estar, que también en cierta medida ha participado porque hemos desmantelado la casa por completo, que es a Román, a mi pareja, y va a estar fuera. Entonces, un besito enorme. Estará en otro estreno, que sé que vamos a hacer más, pero bueno, lo digo por aquí porque, aunque sé que me va a decir que me va a matar por haberlo nombrado por aquí, pero yo lo hago porque soy así, soy una mosca cojonera como Robert.
Genial, vale. Pues no sé, pues sí, acabamos con música, ya que tenemos esa selección tan buena de hoy.
Sí, la verdad es que yo estoy súper contenta a nivel personal, que estén todos ustedes aquí compartiendo con nosotros el programa, que hayan venido con tanta ilusión. Ya sé que comentaron al principio que muchos de ustedes no tenían así experiencia en la radio. Espero que sea la primera de muchas otras veces para los que no tenían experiencia y para los que sí, bueno, que se siga dando esta oportunidad, porque la radio es tan bonita. Y bueno, ¿qué vamos a decir nosotros, Malhumorada?
Pues yo estoy encantada, súper feliz de haber estado aquí. La verdad, te eché un mogollón de menos la semana pasada, y eso que estaba de vacaciones, pero bueno, la verdad es que sí, que
nos ponemos
que
sentimentales,
es un gusto.
Nos ponemos sentimentales. Sí. Hoy vamos a dejar el rato de mal humor porque es día para celebrar.
No, es día para estar de buen humor.
Hay que estar de buen humor. Cuando un equipo está tan contento después del fruto de un trabajo tan arduo y tan compartido, que es lo importante, no se puede estar de mal humor. Entonces, agradecer su presencia en el programa, recordarles que tenemos nuevo presidente y espero que eso nos mantenga el buen humor.
¿Cuál resiste?
Recordarle que Quad resiste y bueno, nos vemos por aquí, nos escuchamos, nos vemos en Facebook y nos escuchamos por aquí la próxima semana con Malhumoradas.
Chicos, gracias, muchísimas chicos. Gracias por venir y muchísimo éxito, muchísima mierda, como se dice por ahí.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. I got it.